La mañana, ya que es domingo.
No, es un montón.
Australia-Turquía.
No, es un montón. Te digo, la verdad, es un montón.
¿Sé que juegan a las 23 horas allá? Un montón.
No, estos son horarios argentinos.
Claro. Sí, pero allá, ¿qué hora es?
No, porque
cuatro
menos.
La
costa. Son cuatro menos.
¿Cuatro menos? Acá.
Claro.
Ah, bueno, tiene sería un poquito más de la sentido. Noche.
Allá son cuatro menos, digo.
Creo que Brasil, Marruecos se lleva todas las miradas del sábado.
Sí. Son más lindos los del sábado que del domingo.
Australia-Turquía no me parece tan malo. Haití, Escocia,
porque
no
el domingo lindo hay dos. Alemania, Curazao.
No,
y bueno, y Holanda con Japón.
Sí,
el Holanda, lunes, Países Bajos.
El lunes es una muy buena guilla.
Sí, bueno.
El lunes de España.
Rapidito, ¿Marruecos o Brasil? ¿Alguien quiere que gane Brasil acá?
No.
Ah, ok.
Pará, aunque yo hoy me preguntaron y dije que sí.
Pero no me contestó.
Si Argentina no sale campeón,
no,
si quien quisiera,
las redes
yo
sociales,
dije. Yo dije Brasil.
Ajá.
Yo dije Brasil.
Brasil.
¿Vos, no, Juli?
Yo Marruecos que gane.
Ok, perfecto.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque si no gana Argentina, los sudamericanos que no ganen.
Yo quiero que Brasil últimamente le va muy mal. Salvo en los equipos que le va siempre bien.
No, pero no creo que le vaya mal en el Mundial.
Se le va a pasar y agarrate. Cuando se le pasa a Brasil, se le pasa.
Y bueno, en algún momento pasó con la Argentina. El recambio lo tienen que tener.
Mirá, falta mucho, pero el lunes que vamos a estar.
La pechera violeta.
A la flauta. A la flauta.
De Paul, le dio De Paul, le dio el Cuti, le dio Messi.
¿Las violetas son los titulares?
Y a supuestamente.
Ver. Ah, pero fue hace un ratito.
¿Fue el Dibu o no?
Me parece. Che, el lunes vamos a estar haciendo las dos ediciones del Deportivo 1270. A la 1 juega España, a las 4 juega Bélgica y a las 7 en vivo contamos el primer
muy
tiempo
bien.
De Uruguay y Arabia Saudita.
Che, muy bien. La pechera.
Qué bombazo, okay.
Sí, estaba bien lo
te
que
digo, la
mandado.
Verdad, un bombazo.
Estaba bien lo que había
Julián,
estaba
mandado. Están allá atrás con pechera violeta, ojo,
No muestran a los defensores.
Messi
muestra a los defensores.
¿Y el arquero?
Por favor.
No, el arquero no, olvídate.
Momento
está
de
noticias. Lisandro Martínez con violeta, señor.
Muy bien.
Tomá mate. Señoras, señores, hasta aquí llegamos. Gracias a todos por estar del otro lado.
Pasaron de la hora 20 en todo el país. El cielo se encuentra parcialmente nublado con niebla en La Plata. 10 grados, 3 décimas la temperatura. La humedad del 99%. Kicillof entregó escrituras gratuitas a familias de Ramallo. El gobernador estuvo al frente del acto en el cual se dieron 469 títulos de propiedad para familias de esa ciudad, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el intendente Mauro Poletti. Además, realizó la inauguración formal del nuevo edificio de la sucursal del Banco Provincia. En ese marco, Kicillof afirmó: se vive en una época en la que nos dicen que el Estado no sirve para nada y que hay que destruirlo, pero resulta que conseguir una escritura por la vía privada cuesta carísimo y es imposible para muchas familias.
Nosotros acá con el intendente, con Mumi, entregando escrituras a familias que las esperan hace un montón de años, y lo hace el Estado, lo hace gratuitamente, pues si no, no lo hace nadie. La salud, la educación, lo hacemos nosotros porque no lo hace nadie, si no. Y creo que han hecho un gran verso con todo esto, ¿no? Que el mercado soluciona todo y vemos que la gente se está quedando sin plata para pagar los servicios, el alquiler. Mientras pasa eso, el Banco Provincia refinanciando, acompañando, pero además invirtiendo en una sucursal hermosa acá en Villa Ramallo, muy importante. Así que bueno.
La UBA abrirá un hospital de salud mental. El proyecto promete realizar 100.000 prestaciones anuales, integrando así formación académica, asistencia clínica e investigación aplicada en un mismo espacio. Según adelantaron en un comunicado oficial, el Centro de Atención Médica Mental estará ubicado en la calle Hidalgo 1067, en el barrio de Caballito. El municipio de Mar del Plata se pronunció a favor de la creación de un registro de aplicaciones de transporte. Es un paso clave para la aprobación de la regulación de las plataformas, en el que deberán anotarse las empresas, no los conductores. Se autorizaría que el servicio lo puedan prestar autos y motos, en tanto el Consejo ya convocó al tratamiento del proyecto.
Deportes. El piloto argentino Franco Colapinto terminó décimo y décimo quinto en las dos prácticas libres en el circuito de Montmeló de cara al Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, que se correrá el próximo domingo a las 10 de la mañana. Antes tendrá Colapinto la tercera y última práctica libre, que se llevará a cabo mañana a partir de las 7 y media de la mañana, y la clasificación a las 11 de la mañana. Andrés Laluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo parcialmente nublado con niebla en La Plata, 10 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en...
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta...
Una casa con 10 pinos.
¿Cómo les va? 8 y 7 de esta noche de viernes arrancamos una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos. Noche horrible, 14 grados la temperatura, marca el termómetro ahora. Pero yo digo que recién crucé el Parque Pereira Iraola, tuve que cruzarlo una noche de banco de niebla, espeso, frío, mucha humedad, y le digo que es una noche... muy fea, ideal para escuchar radio. Iván Horowitz, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo le va, querido José? Buena, sí, ¿no? Es una noche que parece sacada de novela de Stephen King, ¿no?
Sí, algo así había recién en ese paisaje suburbano, con este banco de niebla que se instaló en el área metropolitana desde hace muchos días. Le da toda una atmósfera rara, densa, especial. A algunos les gustará, más melancólico, qué sé yo. Mueve la cabeza, Iván.
Qué sé yo, no somos Londres ni lo queremos ser, está bien, no hace falta la niebla.
No hace falta la niebla, no hace falta esta humedad espantosa en la que estamos viviendo. Yo les decía, noche muy linda para escuchar radio. Hoy tenemos música en vivo, estamos contentos porque vamos a recibir a un artista que nos gusta mucho y que viene a tocar en vivo, nada más ni nada menos que Sergio Pángaro. Así que en un ratito nomás abrimos las puertas de la casa para... recibir a Sergio Pángaro.
No, estoy sorprendido a veces del nivel que manejamos. Sí.
Yo estaba poniendo muchas cosas en mis redes sociales del programa y me sentía un poco spammer con mis amigos, ¿viste? Sí. Como que está todo el tiempo contando, ¿viste? Subiendo. Pero yo pensaba, no puedo no compartir el nivel de notas que estamos teniendo y de invitados que estamos teniendo en Una Casa con 10 Pinos. Bueno, tengo que salir a hacer roncha en redes sociales. ¿Qué
totalmente, de mínimo mi mamá, mirá mamá, estoy entrevistando a Sergio Pángaro, ¿no?
Mirá, miren amigos.
Miren amigos.
Hoy viene Pángaro. Y ayer lo tuvimos al ruso Berea también, linda charla. Para recordar también en esta parte del programa que el domingo arranca programación nueva en Radio Provincia. Tres tristes Trump, me salió derecho, al de 5 a 7 de la tarde, con el Mundial de fondo. Estamos muy cruzados por el Mundial. Creo que cuando arranquen el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido, va a estar jugando Holanda-Japón. Pero va a ser un fin de semana, me imagino, muy para el futbolero, si el clima sigue igual, de mirarse un partido totalmente, atrás de otro.
Totalmente.
Lo imagino a Diego Tomasi este fin de semana tomado por el Mundial 2026.
Sí, 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 sí. Va a ser. Viste que cuando empieza el Mundial, como que se va cambiando la gente, como ese modo fútbol, en donde de repente el trabajo, los compromisos, los vínculos, los encuentros se empiezan a cancelar y todo empieza a girar sí. alrededor del partido. El único compromiso posible es para ver un partido. Si te juntas con amigos es para comer un asado antes del partido. No, se acaba estamos, todo lo demás.
Bueno, ya estamos planificando porque el primer partido de Argentina es el martes que viene a las 10 de la noche, apenas terminan la casa con 10 pinos. Yo le quiero avisar para hacer, porque tenemos una cláusula de compromiso de verdad con nuestros oyentes, ese día nos vamos a ir un rato antes, gente. Vamos a dejar algo grabado. Y lo tenemos que decir, me mira, no. Lo tenemos que decir porque vamos a decirle la verdad a los oyentes. Está ese día nos vamos a ir a ver el partido un ratito antes, a las 10 hay que estar sentados mirando el partido de Argentina, primer partido. Yo después quiero ver porque, viste que después empiezan a armar como un relato del Mundial. Sí. Que es lo más interesante. Un relato en torno a algunos partidos, algunas selecciones,
sí.
algunos jugadores que aparecen. Viste, todavía el Mundial está muy nuevito. Sí. Ya nos vamos a meter con alguna historia al Mundial. Que van a empezar a aparecer.
Empiezan a surgir como héroes. Algunas selecciones claro, empiezan
eso
a ser
es lo que me gusta.
Selecciones heroicas. Sí. Yo creo que ya hay algunos indicios, por ejemplo, de Corea. Corea tuvo algo de un partido bien, medio heroico.
Bien, empató.
Sí, empató, pero lo dio todo.
Sí.
Me parece, yo ahí, así, muy es muy temprano para decir algo, ¿no? Pero yo veo brotes.
Bueno, el ruso Berea nos dijo ayer, miren las selecciones asiáticas.
Ah.
Miren las selecciones asiáticas. Por ejemplo, Japón el domingo. Bueno, noche de música en vivo en la ciudad de Buenos Aires, porque toca Pulp, querido... De Iván Horowitz.
Sí, toca Pulp y a uno le da...
Ya te escuché que hiciste la agenda también y decías, bueno, más allá de Pulp, al que no le alcanzó la guita
sí.
para ir a ver a Pulp, puede ir a ver a tal cosa. Pero hoy toca Pulp en Buenos Aires sí. y es un evento en sí mismo, ¿no?
No, totalmente. Y a uno le da cosa no estar ahí. Bueno, vos, José, tuviste el gusto ya de haber sí. ido otras veces. Me imagino que para...
Me la perdí esta... No me agarra tanto FOMO.
¿No? Eso te iba a preguntar.
No me agarra. FOMO es la palabra con la que ahora se designa esa cosa de, bueno, que te da bronca haberte perdido algo. Viene del inglés Fear of Missing Out. Así
Fear
sé.
Of Missing Out. Sí. Ahí va, mirá.
Que sería como una traducción de miedo a perderse algo. Sería, la traducción sería más como de bronca. Es un sentimiento que en esta era de, bueno, la gente que va a lugares para sacarse fotos y contar sí. que estuvo... Juega un poco, ¿no? Creo que esto de los grandes festivales, las grandes fechas, esta fiebre de música en vivo que tenemos, yo diría que desde el fin de la pandemia para acá, todo es sold out, ¿viste? Sí. Todo es entradas agotadas. Bueno, se juega, la industria juega mucho con este sentimiento de, che, no te lo pierdas, vos tenés que estar ahí, tenés que comprar la entrada, tenés que estar ahí. No me pasa tanto con Pulp, ya lo vi, me encantaría estar ahí, pero no me pasa. ¿A vos te pasa?
A mí me pasa puntualmente con Pulp porque nunca los vi y porque son una gran, gran banda y la verdad que creo que tengo amigos que han ido y que cuentan que el vivo de ellos es un vivo que sí. vale mucho la pena, pero comparto totalmente esto de que de alguna manera la industria hace que esta totalidad gigantesca de cosas termine siendo avasallante y uno se sienta mal por no estar en todas. Y bueno, no, es
no me alcanzó la guita, maestro. ¿Qué va a hacer? No claro. pude ir. No me dio la tarjeta. ¿Tenés alguno que te perdiste y te lamentás todavía, te clavás algún puñal por no haber ido?
Estaba pensando, me da mucha bronca no haber estado, porque podría haber estado en el subacuático de Charlie del 2009. Me Bien. Da muchísima bronca. De hecho, me ofrecieron ir y no fui porque me sentía un poquito mal.
¡No!
Me hubiera enfermado más.
Amigo, Charlie tocó ese día, terminó sí. cantando en cuero sí. abajo de, mirá, unas condiciones lamentables y vos con dos líneas de fiebre no fuiste. Sí.
37.7
tenía y se perdió el concepto subacuático. Ahora en la noticia nos llama, el Breaking News, el último momento, la calle, una casa con 10 pinos, móvil, en vivo, en este momento, lo tenemos a Mr. Diego Tomasi en las adyacencias del Movistar Arena, haciendo la fila para entrar a ver a Pulp. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Estoy indignado, en principio,
por
lo que acabo de escuchar de Iván Horowitz. Bueno. Pero bueno, está bien. Era muy joven él también, se perdona por los pecados de juventud.
Tenía 14 años, sí. era chiquito.
Y esa cosa claro. que tenemos los varones de que con dos líneas de fiebre sí. ya nos sentimos morir, sí. sentimos
es
que
verdad,
no vamos
verdad.
A morir en cualquier momento,
es
que no nos podemos resistir. ¿Cómo está el,
pero bueno, sí.
¿cómo está el clima ahí?
Está muy tranquilo. Ahora no estoy exactamente en la fila para que se pueda escuchar bien. la fila está enfrente, pero ya se ve mucho movimiento, ya se ve una especie de perfil del público que ya uno imaginaba.
Sí. A ver, cuente.
Gente más o menos como uno, de más de 40 años, sí. Barbudos. Fin de la caracterización.
Gente que si pudiera iría en bermudas, pero hoy no.
Claro.
Exactamente. 90% de gente barbuda.
Gente que se siente cómoda yendo en bermudas a lugares. Sí, sí, es cierto.
Sí, bermuda y campera.
Bermuda y campera puede ser.
Ese tipo de perfil. Así que bueno, aquí estamos, amigos. Muy emocionado, la verdad, yo nunca los vi. Es la primera vez. Así que con expectativa.
Y tiene.
Hubo ahí una serie de listas de la gira.
Sí, porque vienen de tocar en Chile.
Sí, vienen de tocar en Chile. Básicamente, si siguen la línea que vienen trayendo, el show está muy apoyado en Different Class, en DC Hardcore y en More, el último
bueno,
disco.
Muy bien.
Más agregados. Es lo que uno viene a ver. Sí. Es espectacular.
Es todo, lo que quiere la gente. Te hago una pregunta. ¿Cómo está dividido el campo? ¿Tiene esa cosa horrorosa del campo VIP o es todo...?
No, creo que no. Hasta donde yo recuerdo, no, de cuando se hizo la gestión de las entradas. Pero como todavía no entré, no te puedo decir. Creo que no, que era todo campo.
Todo liberado.
Sin VIP, sin todo campo. Acá me confirman fuentes cercanas.
Perfecto.
Que es todo campo.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Todo esto campo. Es periodismo así que, bueno, de primera mano.
Periodismo, verdad. Información verdad. De primera mano.
Y todo desde el lugar de los hechos. Te mandamos un abrazo, Diego Tomás, y no te vamos a molestar bueno, más. Que disfrutes mucho el show.
Bueno, muchas gracias. Les cuento la próxima, que nos veamos.
Vale,
¿qué tal estuvo esto? Yo llego en un 12% físicamente.
Sí, ayer te escuchaba un poco, sí, castigado.
Pero bueno. No iba a ser como hizo Iván Horowitz, que faltó al concierto de Charlie por tener...
Solo por tener alguna línea de
fiebre. Quiero decir en mi defensa que mi vieja me dijo, a la escuela por dos rayitas faltás, así que acá no vas a ir, me imagino.
Sí, bueno, tenía bastante razón, la verdad.
Presión materna. ¿Con qué canción deberían arrancar el recital para que sea un recital incendiario, Diego Tomasi?
Yo creo que van a arrancar con un tema del último disco.
Sí.
Quizás Spike Island o...
La apertura del último disco de More, que creo que es el que mencionaste recién, Spike Island, me parece un temazo.
Muy buen tema de arranque, sí.
Sí, muy buen tema de arranque. Movás, abre el disco con un...
Como corresponde.
Sí, muy para arriba. Un disco que marca el regreso de Pulp después de muchos años. Y esa primera canción es como si todo hubiese estado
en pausa
y hubiesen puesto play de un día para el otro.
Sí,
la banda suena exactamente igual. Maravillosa.
Sí, exacto.
Bueno, te tenemos un poco de envidia, pero para sacarnos la bronca lo invitamos a Sergio Pángaro, que va a venir a tocar en vivo, Diego Tomás.
Ahora los envío yo a ustedes.
Sí.
No vale tampoco esto, bueno. El golpe bajo de contragolpe.
De alguna manera.
La nuestra fue más barata.
Sí.
También.
Abrazo, Tomás.
Un abrazo a ustedes. Bueno. Un abrazo grande. Ahí, buen programa.
Ahí pasaba Diego Tomás. En vivo desde la fila de Pulp en el Movistar Arena. Escuchamos a Pulp, ya venimos. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people?
such a tourist, a special one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chips things in Greece will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. Or return back to home and shop. Could you
where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia. En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo de
una
la
casa.
Una casa con 10 pinos.
374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita,
y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
Con 10 pinos.
Hasta las 22.
Bueno, 20 y 27, en un ratito va a llegar Bachi Manelia para hablar de las noticias y en un ratito de la mano de Iván Horowitz vamos a homenajear a Marjane Satrapi, que murió la semana pasada.
Sí.
Como fue un poco antes de la muerte del Indio, bueno, en la muerte del Indio nos habíamos preparado, sí, un homenaje para el viernes pasado, obviamente lo archivamos, lo guardamos, porque la muerte del Indio nos pasó un poco por arriba.
Totalmente, hubo unas imágenes muy buenas de un gran artista de las redes sociales, se llama Miseria, no sé si lo tenés, José.
Sí.
Que hizo la clásica imagen de Persepolis, pero en vez de con la campera que dice Punk Knocks Dead, con la imagen de Octubre, que me pareció como el hermosa, mejor crossover.
Sí.
Sí, Marjan, nada, la queremos mucho también, pero bueno, el Indio nos arrasó.
Hoy la vamos a homenajear, seguramente vieron Persepolis, o si no la vieron, saben de qué se trata. O se les cruzó ese libro ilustrado,
sí,
que después se transformó en película, que cuenta un poco la vida de ella durante la revolución del 79, bueno, su exilio de Irán, pero básicamente muestra el devenir de una generación de chicas iraníes o de mujeres, sí, iraníes como ella. Bueno, y también muy cruzada con la música, con el humor también, sí, porque tiene un humor muy particular. Bueno, en un ratito nos vamos a meter con un homenaje. Tenías una recomendación, yo tengo algunas si llegamos nada más. Pero, ¿tenés una recomendación para este fin de semana?
Sí, para quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires o vayan a estar mañana a la tarde-noche en la Ciudad de Buenos Aires, tengo un datazo, que es que en El Gomón, acá a unas cuadritas de donde estamos en el estudio, en el Cine Gomón, ubicado en el barrio de Congreso, van a estar pasando las 20 horas un clásico de clásicos que es Chinatown.
Peliculón.
Si no vieron Chinatown, háganse un favor y vayan a ver Chinatown. Para que se den una idea del nivel de pesos pesados que hay, actúa un jovencísimo Jack Nicholson, dirige Polanski. Es un clásico del policial, negro. Ha sido parodiada por los Simpsons, no sé qué más decirle. Para que vean Chinatown, vayan y vean Chinatown.
Policial negro, espectacular. Faye Dunaway, también en un papel terrible, rubia, de, sí, policial negro mal. Recién contábamos fuera de aire un poco de la trastienda de esa película, que, sí, dice que se mataban Roman Polanski con Faye Dunaway y Jack Nicholson, los tres, pero la película no se nota nada porque no. Es un peliculón tremendo, espectacular. Dice que hay algunas medias míticas, que él, Polanski parece que era un tirano, como todos los directores de, sí, cine, parece que era un tirano, un hincha pelotas, y que no la dejaba ir al baño a ella en una escena. Y ella termina haciendo pis en un vasito y se lo revolea por la cabeza.
No.
Muy bien, Faye Dunaway, banco ese tipo de cosas.
La verdad que el diario del lunes le dio la razón.
Sí. Ah, sí, pues a Polanski, bueno, canceladísimo. ¿Qué va a hacer? Son las 20:30, vamos a las noticias, ya venimos.
Con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
Una casa con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo invisible con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 100%. El titular de AUBASA destacó la mejora en el tiempo del viaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con el cuarto carril. José Ramón Arteaga dijo que se trabaja en el tramo entre la Ciudad Autónoma y Hudson y a la vez que prevén realizar en breve esa misma tarea en el sentido descendente. Por Radio Provincia enumeró algunas de estas obras y habló de nuevos proyectos.
Ese cuarto carril va a permitir una mayor fluidez y disminuir el tiempo de tránsito en la autopista en general. se suma una serie de obras que lo primero fue repavimentarla de punta a punta, y este cuarto carril va a mejorar los tiempos. Estimamos que de La Plata a Buenos Aires, con el cuarto carril, seguramente estemos aproximadamente en 55 minutos, 50 minutos. Y si la economía nos permite, seguramente estemos en el 2027 planteando la posibilidad del tercer carril entre Hudson y La Plata.
Cayó en marzo el empleo formal y hay menos monotributistas registrados que en febrero. Así se refleja, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, se perdieron casi 11.000 trabajos asalariados y se registraron alrededor de 18.000 monotributistas menos. Desde que asumió Javier Milei, el ámbito privado expulsó unas 300.000 personas. Chile avanza hacia su primer acuerdo comercial con Marruecos. La declaración conjunta firmada en Rabat abre negociaciones formales entre ambos países para establecer un marco normativo. Se trataría del primer acuerdo comercial que Marruecos firmaría con un país de América. Reiteramos, el cielo invisible con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una Casa con 10 Pinos.
20:33, quiero presentar y saludar al equipo que está trabajando en esta noche de viernes en Una Casa con 10 Pinos. Está Juan Silva en la producción, Serina Ferretti en la ciudad de La Plata, Javier Moreira en la coordinación técnica y Rocío Alonso en la operación, junto a Carolina Langer en las redes sociales. Y en este momento de la noche recibimos a nuestro compañero del servicio informativo, Damián Bachi Manelia, que nos trae algunas de las noticias del día. Bachi, ¿cómo andás?
Muy buenas noches, José, Iván, a toda la gente que está en la capital federal. Y sin información para este viernes con niebla en la ciudad de La Plata. Horrible. Algo decías vos, niebla toda la región, incluso se vio postergada y aplazada el partido entre Deportivo de Cambaceres y Berazategui, que estaban jugando en Ensenada. Y se suspendió por niebla eso de
la
ciudad.
No se veía la pelota.
No se veía nada, ni lo que se hablaba, decía un amigo, directamente. pero bueno, información para el día de hoy que tengamos. Sigue la Dornigate, obviamente se ha reflotado. Críticas unánimes de todos lados. El mismísimo gobernador también estuvo haciendo.
Cobró a Dorn.
Y por todos lados.
Por todos lados, sí.
Desde la oposición, desde el mismo compañeros de él, de La Libertad, sí. Avanza. Silencios que otorgan en este caso.
Silencio que pesa. Un silencio del gobierno en este caso que además, dice bastante, habla, sí, bastante. Me llamó la atención lo de Axel Kicillof, que aprovechó, sí, además hizo, sí, la chicana con el tema del pendrive.
Dijo,
no, quiero ver si hay un pendrive en donde se hayan olvidado los fondos
de la provincia.
Que la nación le sacó a la provincia. Claro. ¿No?
Estoy buscando el pendrive para la provincia, dijo, sí, y después dijo otra frase que dijo que si Adorni fuera peronista ya estaría preso. Directamente.
Sí, sí.
Esa fue la otra parte. En una gira que hizo Kicillof por Santa Fe, después estuvo en Ramallo, estuvo también en San Pedro, entregando patrulleros y haciendo obras. Tema rápido, que tenemos, sí, poco tiempo. Paritaria, sí, docente bonaerense, lo mismo que pasó con los estatales ayer. No hubo oferta, anunciaron este plan para refinanciar las deudas y, bien, se espera alguna oferta que llegue antes del lunes. Sería casi imposible, que decíamos, no, que el lunes, sí, se, sí, va a cerrar el ejercicio de este mes, que es lo
ya
que va
a... Ya liquidan los sueldos a los estatales y docentes.
Exactamente, exactamente. Así que, bien, entre esos dos temas y algunos más van a estar dando vuelta, obviamente, muy mundial y un poco más.
Muy bien. Teníamos ganas de escuchar, porque hubo un mensaje,
sí,
de
totalmente,
Virginia Mones Ruiz, de, sí, Iru Solari, así en redes, la mujer del indio.
A través de la
sí,
a través de la red de las redes sociales del indio oficial.
Sí, que difundió, uh-huh, y, bueno, un poco un balance de lo que fue,
sí,
la despedida del indio. ¿Lo tenemos por ahí, Bachi?
A ver, lo tenemos por ahí y lo vemos.
Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer. Martín, Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre. Nuestros abogados Gustavo Triestra y Federico González Gione, que nos respaldaron todo el tiempo. Máximo, Facu, Joaco, Guado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal. A la familia Solari, a la familia Gómez Ruiz, un gran soporte en estos momentos. A su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben. A nuestros queridos vecinos del Eluar, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida. Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable. Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.
Difícil no emocionarse.
Tremendo. Mientras lo iba grabando, lo iba escuchando esa voz y en esto, por una cuestión radial, vamos a decir una cosa de cocina, cortamos algunos silencios, pero esos silencios sí. En el final, tremendo, dando siempre ese mensaje que lo daba el indio desde siempre, ¿no? El cuidemos nuestro estado de ánimo. Algo hermoso. Totalmente hermoso que dieron en esta despedida, así que anda por todos lados dando vuelta y no queríamos ser menos.
Gracias, Bachi. Una recomendación para el fin de semana en La Plata, los que anden a la noche tengan ganas de escuchar algo bueno, Bachi sabe.
Ay, vale, a mí me gusta algo nuevo, una capacidad negativa, una nueva banda que se armó con Buki Gardelino, Milet, Santi Casi Asesino, como un trintín que se ha hecho, que salieron a hacer su música, y el clásico de todos los meses en la ciudad de La Plata, el domingo Monstruo en Guajira.
El domingo toca Monstruo. En Pura Vida.
No, en Guajira. En Guajira. Ex viejo Ariete.
Bien, ahí hay que ir. Le pongo una fecha. Gracias, Bachi.
Chau, chau.
Abrazo. 2039, tanda, ya venimos.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
El Mundial de México 1970 junto con el de Brasil 1950
fueron los únicos de la historia en los que no hubo expulsados,
mientras que la edición de Alemania 2006
con 28 jugadores que vieron la tarjeta roja
fue lejos en la que más veces se vieron expulsiones.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. De fútbol. En Arba nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia. Este fin de semana comprá en Mini y hacé el gol. Azúcar común Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Cerveza extra Corona por 330 mililitros, 2.399 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia del 12 al 15 de junio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Quien atraviesa esta calle entra en un mundo más antiguo
y más firme.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
Iván Horowitz, momento de, lo decíamos la semana pasada, teníamos planificado hacer un homenaje a Marjan Satrapi, pero la muerte del indio nos pasó un poco por arriba, lo dejamos, y bueno, y hoy tenemos ganas de hablar de ella.
Sí, totalmente, bueno, José, vos me lo propusiste y yo instantáneamente agarré porque recuerdo Persepolis con mucho amor, no sé vos cuándo te tocó verla, yo... La vi a los 16 años.
Estoy bien, de 2007, mirá, sí. No me acordaba de qué año. No, la vi en ese momento, me acuerdo de haber leído una reseña en Inrecuptibles y haberla buscado, como bueno, tengo ganas de ver esa, como ir yo a la búsqueda de la película, eso me acuerdo.
Mirá.
Y que me haya partido la cabeza en ese momento, ¿no?
Sí.
Porque yo esperaba, por lo que había leído, quizás... algo más oscuro y no me esperaba todo un elemento que tiene de ternura la película y sobre todo de mucho humor en una historia con un trasfondo de una historia muy trágica que es espectacular y sobre todo lo del humor. Vos mencionabas recién un cuadro de la película que es cuando ella la agarran, ella es una nena en Teherán y la agarran un guardia en la calle porque tenía la campera que decía Punk Not Dead escrita en la espalda, bueno, como esas muchas imágenes que quedaron en la memoria, ¿no? Creo que Persepolis, más allá de que ella por ahí no sea tan conocida la autora, Persepolis sí, su obra trascendió.
Sí, pero al mismo tiempo hay algo del juego que tiene Persepolis, porque no, hace 8 días fallecía Marjan Satrapi, ¿no? Estamos hablando de esta artista, dibujante de cómics, directora de cine. Pero yo no sé si ella no es exactamente tan conocida, porque si bien la obra y la vida de Marjan excede Persepolis, la vida de Marjan no se podría explicar sin Persepolis. O sea, es Persepolis la que hace de Marjan Satrapi, uh-huh. Y al mismo tiempo, Persepolis es la autobiografía de ella. Entonces, entrar en Persepolis es entrar directamente en el personaje de una manera que no pasa con otros artistas, ¿no? Porque cuando entramos en la historia de Persepolis, entramos en la historia personal de Marjan. ¿De qué va Persepolis, para quienes no lo sepan? Persepolis nos cuenta de una manera muy tierna, totalmente tierna es la palabra, muy por momentos cómica incluso, una historia bastante trágica, que es la historia de una niña... Primero niña, luego adolescente, durante los años, durante los caóticos años que en los que estalla la revolución del 79 en Irán, cae el régimen del Shah y termina conformándose el régimen islámico del Ayatolá que pervive hasta nuestros días, ¿no? En este contexto histórico se nos presenta el personaje de Marjan. Marjan nace en Teherán en 1969 y crece en una familia iraní que es laica y es de izquierda. De izquierda al punto de que el tío de Marjan, Anush, había sido perseguido por el gobierno del Shah Recordemos, él ya fue el último emperador persa del Imperio Persa iraní. El régimen del Shah era, por decirlo amablemente, un eufórico colaborador de Occidente.
Sí.
¿No?
Bueno, se circula mucho por el contraste las imágenes de lo que era Irán antes de la Revolución Islámica del 69, sí, donde, por ejemplo, las mujeres usaban bikini.
Sí.
¿No? Y obviamente el estilo de vida era absolutamente distinto a lo que podemos pensar ahora en Irán, una sociedad que había, obviamente, bueno, con todo el peso de la historia, pero que estaba bastante occidentalizada, por decirlo de alguna manera.
Claro, el régimen del Shah era un régimen en lo negativo, tan aliado a Occidente, que era tremendamente entreguista, era un gobierno prácticamente títere de los intereses de Inglaterra, pero al mismo tiempo era un gobierno con una política muy, muy modernizante, muy occidentalizada. Uh-huh. Y en ese sentido tenía una apertura muy fuerte a las libertades individuales, las mujeres tenían otro tipo de relación con su cuerpo, digamos, todo eso también estaba, ¿no? Pero sin embargo era un gobierno tremendamente entreguista de los recursos de Irán, ¿no? Era el gobierno.
Sobre esa contradicción también, sí, es que se produce la Revolución Islámica, claro, ¿no? Como una vuelta a los valores nacionalistas también.
Claro.
¿No? Ese es un poco el contraste que marca ese momento histórico.
Totalmente. De hecho, es tan fuerte el es tan amplio el frente contra el Shah que permite que sectores del fundamentalismo islámico militen junto a, por ejemplo, el tío de Marjan, que es Anush, que pertenece a la izquierda comunista, sí, directamente, que durante los 60 y 70 participa activamente en la lucha contra el Shah. De hecho, el tío de Marjan se sugiere, se puede incidir que formó parte de alguno de los grupos guerrilleros que participaron en acciones armadas contra el gobierno de Shah. Sobre todo porque el tío de Marjan, Anush, cuando empieza la película, está en el exilio en la Unión, uh-huh, Soviética, y vuelve muy, claro, entusiasmado en el 79 cuando estalla la revolución, ¿no? Y ahí la película tiene una cosa que es muy terrible, que es que el tipo vuelve lleno de esperanza, ¿no? Vuelve emocionado, cayó el Shah, ahora vamos a avanzar hacia la construcción de un mundo más justo, y cuando llega lo acusan de espía soviético y termina siendo ejecutado por el régimen fundamentalista iraní. O sea, el tipo como que retrata algo de la tragedia de la izquierda iraní que
quedó encerrada,
claro,
en esa encerrona y absolutamente absorbida por lo que termina siendo el fundamentalismo islámico.
Totalmente, y que encima escapó la represión de la monarquía, vivió en el exilio, y que cuando vuelve termina siendo ejecutado por el régimen que ayudó de alguna manera o que contribuyó indirectamente a construir.
¿Esa parte de la historia es real?
Sí, lo busqué y efectivamente el tío de Marjan, Anush, existió y fue efectivamente ejecutado, mirá, por el régimen. Y eso ya te pone todo el tono de la película, ¿no? Porque el primer momento de la película, el momento más de izquierda, si se quiere, de la película, Marjan es una niña, uh-huh, ¿no? Y es una niña que tiene una especie de admiración total por su tío, lo ama a su tío. Y mientras ama a su tío y el tío le cuenta sobre las injusticias del mundo y como que ella absorbe ese discurso, también aparece una especie, no sé si te acordás, de Dios Marx, con medio estilo Zeus, estética, sí, Zeus, que aparece en el cielo con una barba gigante y da como discursos sobre el proletariado.
Baja
línea. Sí, sí. Y ella admira a ese dios Marx mientras admira a su tío. Y tiene una cosa increíble la película, como de mostrar el juego de la política, pero desde los ojos de los niños, ¿no? Hay una escena, sí, en la que Marjan persigue a otro niño, que el nene está en bicicleta, y le dice, tu papá es un asesino del régimen, y el otro nene corre y llora. y medio que están jugando, pero a la vez la situación es terrible, ¿no?
Sí, sí. Edad de los protagonistas, 9, 10 años.
Marjan tiene 9, 10 años, claro, en ese momento. Y ese juego que tiene de mostrar la política como desde los ojos de los niños, tiene algo que a mí me parece muy bello, porque muestra que la ilusión revolucionaria es infantil, pero no infantil en un sentido tonto o ingenuo, sino más bien en el sentido de que encarna la libertad creadora que puede tener un niño, ¿no? Como esa idea más del niño que tiene Nietzsche, sí. Que la idea medio de infantil de es una taradez, sí, que se te va a pasar.
Más de libertad.
Sí, total. Sí. Y es terrible y es muy trágico en la película cuando muere el tío, porque cuando muere el tío, muere también esa ilusión revolucionaria en Marjan. Y cuando muere esa ilusión revolucionaria, se abre un segundo problema, que es el de la película, que es el de la identidad, ¿no? Volvamos un poco a la vida de Marjan, a la vida y a la película, ¿no? Yo todo el tiempo que estoy contando la vida, estoy contando la película al mismo tiempo. Marjan estudiaba en un colegio, en el Liceo Francés. Era de una familia de clase media, bastante intelectualizada, con mucho acceso a la cultura. Y cuando el régimen clausura los colegios bilingües, e impone la educación, elimina la educación laica, impone la educación religiosa, la familia de Marjan queda muy asustada, empieza a haber un nivel de represión muy alto, se impone el velo, se recortan las libertades individuales y deciden mandarla a estudiar al Liceo Francés de Viena. La mandan al de Austria y no al de Francia, porque no sé por qué tema los iraníes tienen acceso más fácil, uh-huh, a papeles en Austria. Y ella se va a Viena con 14 años. Y pasa de vivir en un mundo en donde le encajan un velo en la cabeza y tiene un nivel de represión muy alto, a ver la Europa de los 80, ¿no? Y en la Europa de los 80 ella flashea. Escucha punk, tiene novio.
Tiene su despertar ahí en Europa ya como, si se quiere, preadolescente. Seguimos un poco el viaje en la película, sí, de la protagonista, ¿no? Desde que arranca más nena hasta el exilio en Europa y esos años de formación en Europa, desde donde ella también mira un poco lo que está pasando en Irán. Y eso también es un poco uno de los logros de la película, ¿no? De la, sí, novela gráfica, en realidad, que es también cómo puede seguir desde los ojos de esa protagonista desde Europa mirando lo que pasa en Irán.
Totalmente. Y ahí hay un juego de la película que es increíble, que es borrar una idea, para quienes quieran, para quienes se imaginen que esto es una película clásica en donde los orientales son autoritarios y malos y los occidentales son buenos y libres. La película rompe con esa barrera, porque cuando Marjan va a Europa, si bien tiene un montón de libertades individuales que no tiene en Teherán, también descubre y experimenta en carne propia un nivel de racismo muy alto, de soledad, y una sensación tremenda de no pertenecer a ningún lugar. Hay una escena muy fuerte en la que, como que cuando Marjan le cuenta a la gente que ella es de Irán, la gente al toque le habla de, mirá, qué atraso, qué terrible lo que pasa, son todos unos fanáticos locos, sí, menos mal que te escapaste. Y ella termina como dejando de contarle a la gente que es iraní y empezando a decirle a la gente que es francesa, como ella es casi bilingüe del francés. Sí. Pero cada vez que ella hace eso, como de alguna manera siente una tremenda traición, ¿no? Y luego de tener un amorío con un joven alemán que termina fracasando, y luego de terminar casi cayendo en la pauperización económica propia del giro más neoliberal que está ocurriendo allá, Marjan decide volver a Teherán, sintiendo que no pertenece a Europa y que ella es iraní. Y cuando ella vuelve a Teherán, al mismo tiempo se encuentra con que ya tampoco pertenece a Irán, ¿no? Tiene como la especie de contradicción de que es muy europea para los iraníes, pero al mismo tiempo muy iraní para los europeos. Tiene como una idea de no encajar y de no comprar tampoco ninguno de esos dos mundos que se le presentan. Creo que la película se mueve mucho en la incomodidad, en el extrañamiento de una niña muy sensible que va creciendo y no comprar con eso.
Sí.
Marjan, cuando se reinstala en Irán, vuelve a tratar de tener una vida normal, normal dentro de ese mundo bastante terrible. Se anota en la Facultad de Artes y conoce a distintos jóvenes que tienen otro tipo de resistencia, que no es una resistencia directamente política, sino indirecta, que es más o menos tratar de tener una vida feliz en ese régimen totalmente represivo. Por tener una vida feliz me refiero a hacer un encuentro clandestino y bailar, hacer un encuentro clandestino para tomar un trago de alcohol. Recordemos que en el fundamentalismo musulmán el alcohol está terminantemente prohibido. Y de alguna manera ella como que trata más o menos de sobrevivir siendo laica dentro de esa sociedad, pero esa supervivencia es muy insoportable, ¿no? Es como que tampoco hay un nivel de represión, de vigilancia, de castigo que hace que ella no pueda estar ahí del todo, y hace que ella, habiendo conocido otra cosa, tenga esa imagen tan que a priori uno piensa que es incompatible, ¿no? Yo creo que es muy fuerte la imagen de la película, por eso la película trasciende tanto de una chica con un velo musulmán y una campera de punk.
Sí.
Esa imagen.
Y es un poco el segundo nudo de la película, ¿no?
Sí.
El segundo eje de conflicto de la película.
Totalmente, que es el problema de la identidad. Básicamente, resumo, Marjan, la vida de Marjan vuelve a dar otro giro porque, si bien se casa y si bien se anota en la Facultad de Artes, la represión se le vuelve insoportable y al mismo tiempo su matrimonio empieza a temblar, a fracasar. Y es a partir de eso que Marjan decide, tomando la decisión de exiliarse ya definitivamente, pero esta vez no en Viena, sino en Francia, en donde eventualmente va a terminar siendo conocida. Marjan se va de Irán a los 24 años, se va a Francia, ahí es donde Marjan se va a hacer conocida como dibujante, ahí es donde va a ser Persepolis, y ahí es donde ese cómic va a terminar siendo una película. Y quisiera ya para ir cerrando, sí. Quisiera pensar un poco en voz alta qué es lo que habla la obra de Marjan, porque Persepolis retrata la brutalidad de un régimen totalitario y muchos, o la gran mayoría, se quedan con esto. Otros van más al problema de la identidad, ¿no? Al problema de lo que es pertenecer, del desarraigo, el no encajar. Pero creo que hay algo que de alguna manera junta estos dos problemas de manera intrínseca. Yo creo que Marjan y su historia muestran un poco la angustia de esa generación en este sentido, en el sentido de que hay, para un joven que vive en ese mundo que está globalizándose, en el Oriente hay represión, hay totalitarismo del lado oriental, y del lado occidental lo único que hay es esa libertad de pura banalidad superflua, ¿no? Y la tragedia de Marjan está como en saber que es imposible vivir una vida deseable en ese mundo tan hostil. Como que una vez que le ves el rostro a la angustia, no hay vuelta atrás.
Sí.
Y Marjan al mismo tiempo tampoco puede ser de izquierda ante ese mundo, porque la izquierda, que es su tío, están literalmente están muertos, ¿no?
Aplastados.
Son un recuerdo borroso de
esa infancia. Es un poco la tragedia de los 80, al final de los 80, de los 90, ¿no?
Exactamente.
La caída del comunismo, que también termina un poco como telón de fondo de Persepolis. Hermoso homenaje a Marjan Satrapi. ¿Te quedó algo ahí para cerrar?
Me lo sacaste bastante de la boca, lo que iba a decir, porque efectivamente Marjan nace en el 69, ¿no? Como nace ya en el epílogo de ese mundo de izquierda que está muriendo. Y la tragedia de Marjan es que, bueno, que ella termina siendo exiliada al igual que su tío, pero a diferencia de su tío, que de alguna manera se exilia en el paraíso, en la Unión Soviética, en el horizonte, ella no tiene un lugar al que creer en donde exiliarse. Ella mira el mundo y mira los mundos conocidos y sabe que no sirven para nada, y al mismo tiempo le es imposible construir un mundo nuevo. Y creo que en ese sentido Persepolis impactó no solo por la genialidad estética de mostrar una adolescente punk musulmana, sino también por plasmar de esa manera tan afectuosa, tan tierna, algunos de los dilemas de la época, y por diluir esa distancia tonta entre ese occidente bueno y ese oriente malo, pero sin tampoco renunciar a la crítica de esos.
Y nuestra propia distancia, ¿no? Achicando nuestra propia distancia con un mundo.